took the bomb.
Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Viven al margen de la ley. Son mujeres anónimas, invisibles. Pero cuidado, porque van en grupo. Hoy las fucsias recorreremos durante una hora los bajos fondos de las metrópolis en busca de las girl gangs, o para que todas nos entendamos, las pandilleras. Vistas por el imaginario colectivo como agrupaciones de mujeres violentas, lo cierto y verdad es que pandillas hay muchas. Desde las vecinas que se reúnen con la silla delante de la casa, al grupo de mujeres que van juntas a comer en el trabajo. Y para eso estamos aquí. Gael desgranará la filosofía de la subcultura japo, Sukeban y Kogal. De la pluma de Reino Hueco conoceremos cómo cambian las cosas cuando en los cómics de superhéroes ellas deciden unirse. Y Doña Pasolina hará un breve repaso de la presencia de estos grupos empoderados en la gran pantalla, siendo Foxfire su alter ego desde el que mirar y aprender. Y como siempre, al otro lado de la pecera, la lideresa de la pandilla, Loli DJ. Recuerda, sola no puedes, con amigas sí.
Kate Nash ha dejado de odiar a su novio y hacer vídeos al estilo Portlandia para convertirse en una Riot Girl. Camino inverso desde la burguesía a la politización con base en Internet, en esta plataforma de vídeos y blogs, con una intención de crear un encuentro explícitamente feminista. Y sí, también con hombres feministas, en septiembre del año pasado en LA. Agradecemos a Kate Nash que acabe de descubrir los 90. Y no, no hay ninguna coña de por medio.
Jonathan, nunca cuentes nada a Maddie Monkey, me advirtieron. Te matarán si se lo cuentas a alguien. Pero ahora, después de tantos años, voy a contarlo. Porque ¿quién me lo va a impedir? Ayudé a establecer las reglas originales, al fin y al cabo. Es más, era la cronista oficial de Foxfire. Era la única responsable de poner por escrito lo que hacíamos y de convertirlo en un registro para nosotras. Llevaba apuntes mecanografiados, pulcros y fechados. Esperábamos que aquel documento secreto acabara siendo un documento histórico, en el que la verdad quedara preservada para siempre. Así se refutarían las distorsiones, los malentendidos y las mentiras descaradas. Como que éramos malas por gusto. De todas las mentiras sobre Foxfire, aquella sin duda fue la peor.
El cine en general no ha sido indiferente a las historias callejeras protagonizadas por jóvenes de las zonas más marginales de las grandes ciudades. Basta pararse un par de segundos y enseguida nos viene a la memoria títulos tan ochenteros como Rebeldes o los archiconocidos musicales Gris y West Side Story. Todos ejemplos en los que ellos son los protagonistas. Pero ¿y ellas? ¿Qué lugar ocupan las chicas pandilleras en todas estas historias? En Gris, por ejemplo, es imposible no acordarse de un grupo tan carismático como fueron esas mujeres de cazadoras rosas, las Pink Ladies. Lo cierto y verdad es que estas señoritas molaban y tenían una estética que hoy sigue en auge en algunas de las tribus urbanas. En la película en cuestión, sus integrantes son personajes bastante desarrollados con historias propias. La pandilla en sí cuenta también con una filosofía de grupo y en general gusta bastante lo que hacen. Otra cosa es que el desarrollo de lo que hacen sea paralelo y, en cierta forma, esté subordinado a los Bird, los pájaros, que, por cierto, en la guerra de nombres se apuntaron ellas el tanto ganador. Y en Gris, más o menos eso es todo. No podemos pedirle más a una película estrenada en la época en la que todavía se hacían buenos musicales. Podríamos, eso sí, dedicarle muchos programas a hablar especialmente del final. Hay opiniones para todos, si es Sandy la que se empodera por ella misma y consigue liberarse de las encorsetadas normas sociales, o si ese cambio que mete en su vida tiene como único objetivo conseguir al amor verdadero.
Thanks, Richie. I'm sorry to be so much trouble.
No, it's okay.
This goody two-shoes makes me want to barf.
I don't rat my hair. Ew! I get ill from one cigarette.
Keep your filthy paws off my silky drawers. Would you pull that crap with a net? As for you, Troy Donahue, I know what you wanna do. You got your crust.
You're making fun of me, Riz?
Some people are so touchy. Una mención especial merece, a mi juicio, la banda callejera neoyorquina de las Litsies. Quizás el nombre no os suene mucho, pero ellas son el grupo que peor se lo hace pasar a los integrantes de los Warriors, un largometraje de finales de los 70 en los que un grupo de adolescentes en territorio enemigo deben recorrerse todo Manhattan hasta conseguir llegar a su barrio, Coney Island, en la punta de Brooklyn. En su peripecia nocturna tendrán que ingeniárselas para esquivar a todas las pandillas dueñas de los distintos distritos. Y sí, todas pensamos al ver la película que la cosa hubiese terminado pronto si a alguien de los Warriors se le hubiese ocurrido coger un coche y hacer un puente. Pero no fue así. Pues bien, en toda esa odisea innecesaria se topan con el grupo de las Lizzies, descritas como un grupo de lesbianas feas, aunque en realidad son auténticos pibones, algunas de ellas en todos los sentidos de la palabra, y fueron las únicas que consiguieron hacérselo pasar realmente mal a estos guerreros de las calles. De hecho, ellas son las únicas que van armadas con pistolas, aunque éstas no las necesitan, pues les basta con hacer uso de sus encantos femeninos para llevarlos hasta la boca del lobo y ahí seducirlos por medio de bailes cargados de erotismo algo boyero, porque ya sabemos cuánto le pone eso a los tíos. Conseguirían escapar, pero no sin quedar completamente humillada y en entredicha la hombría de estos chicos. Así son muchos los ejemplos en los que las pandillas de chicas son anexos de la historia principal, pero afortunadamente, y tal y como se apuntaba al principio, también son numerosos los ejemplos en los que ellas son las protagonistas, jóvenes y brujas, las men-haters, amigas para siempre y un largo etcétera. Pero hoy queremos detenernos un poco más en una película cuyo remake se estrenó este verano, Foxfire, Confesiones de una banda de chicas. En Foxfire, por fin, ellas dejan de ser las secundarias, las invisibilizadas, al menos a los ojos de la espectadora, porque dentro de la diégesis son muy conscientes que el hecho de ser invisibles para la sociedad les permitirá hacer lo que les dé la gana.
¿Visteis qué cara puso? Tenía los ojos en blanco como si lo hubiéramos matado.
No volverá a este instituto, eso está claro.
No sé cómo daros las gracias, chicas, no sabéis cómo os lo agradezco.
Para ya, ¿quieres? Si Battinger no la hubiera tomado contigo, la habría tomado con otra.
Sí, Rita, ya no es por ti, es por nosotras. Somos Foxfire.
Shh. ¿Qué? No hables tan alto.
¿Qué? ¿Foxfire?
Cállate. ¿Quieres que nos echen del instituto?
No te preocupes, Dino. No pueden hacernos nada. No somos como esos capullos, los bizcones con sus estúpidas insignias y sus chaquetas. No necesitamos nada de eso. Somos demasiado listas para ellos. Somos invisibles.
La condescendencia y perdón habitual al que estamos acostumbradas cuando un grupo de tías comete un acto vandálico es duramente castigado en Foxfire, primero por atacar a un compañero de clase con una navaja, después por ir contra la propiedad privada robando un coche y por último por darse a la fuga en una persecución policial. Pero si esto no fuese suficiente, el delito más grave es el que cometen por ir en contra de las normas sociales y formar una sociedad secreta de mujeres. La mejor manera de desestabilizar al grupo será yendo por su líder, condenándola a pasar una larga estancia en un centro de mujeres.
Lana Maguire, Violet Khan, Rita O'Hagan y Madeleine Wirth las condeno a 5 meses de libertad vigilada. Bárbara Seyfried, a pesar de su implicación directa en un robo, la condeno a solo 12 meses de libertad vigilada. En cuanto a usted, Margaret Sadowski, los cargos contra usted son numerosos. Robo, conducir sin carné, desobediencia a la autoridad, daño a la propiedad, alteración del orden público, posesión ilegal de un arma, tentativa de asalto con dicha arma, absentismo escolar. Debido a estos cargos, señorita Sadowski, la condeno a un mínimo de 5 meses en el Correccional Estatal de Mujeres de Red Bank.
Un mínimo de 5 meses. ¿Cuánto es el máximo?
Depende de usted, joven.
Una condena indeterminada significa que puede estar allí hasta que cumpla los 18. Eso serían 3 años. Hay adultos condenados con menor pena por atraco a mano armada. Seguro que es inconstitucional tratar así a menores, como si no fuéramos humanos por serlo.
Señorita, no estamos aquí para negociar la ley.
Este tribunal no tiene jurisdicción sobre mí.
¿En serio? No me diga. Siguiente caso.
Foxfire nace de una necesidad de hermanamiento entre unas chicas que están cansadas de soportar sin respuesta la violencia cotidiana en su día a día. Violencia a sus compañeros de clase, de los profesores y de los propios familiares. Violencia física, sexual y psicológica. Una hermandad que las empodera y que se materializa mediante un juramento en el que prometen ser leales al grupo ante cualquier obstáculo. Esta toma de conciencia, esta camaradería y de sentimiento de pertenencia a un grupo es un acto de rebeldía ya en sí mismo, y el contarlo tan explícitamente es ya de por sí excitante.
De acuerdo, chicas. Pase lo que pase entre nosotras, esta noche jamás deberá saberlo el resto del mundo, bajo pena de muerte. ¿Juráis solemnemente consagraros a vuestras hermanas de Foxfire?
Sí, lo juramos.
¿Y acatar los ideales de las Foxfire?
Sí, lo juramos.
Por la revolución del proletariado, que es inminente. Por el apocalipsis, que es inminente. En el Valle de la Sombra de la Muerte. Ni siquiera bajo tortura, física o espiritual, ¿juráis no traicionar a las hermanas de Foxfire?
Sí, lo juramos.
Mamá, yo quiero, mamá. Dá chupeta pro bebê não chorar.
Mamá, eu quero. Mamá, eu quero, mamá. Ai, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana.
Carmen Miranda llegó a ser la mujer mejor pagada de Estados Unidos en el año 1945. Admirada y criticada también por muchos, en especial dentro de su país original, Brasil, por considerar que estaba al servicio de la cultura yanqui, así como por exportar una falsa imagen del país. Hoy la traemos al programa por el pequeño homenaje que les hacen las Foxfire en la película, poniéndose platas, plátanos, uvas y otras frutas en la cabeza y cantando, bailando al ritmo de este Mamá, eu quero.
Mas daquele jeito, y tengo mucha pena no ser criança de peito. Yo tengo una irmã que es fenomenal. Ella es da bossa y un marido es un bossal. Mamá, yo quiero.
Mamá,
yo quiero.
Mamá,
mamá, yo quiero. Mamá, ay, da chupeta, ay, da chupeta. Da chupeta pro bebê no chorar.
Mamá, yo quiero.
Mamá,
mamá, yo quiero.
Mamá.
Mamãe, eu quero, mamá. Dá chupeta pro bebê não chorar.
Pero el prestar juramento y pertenecer a un grupo no persigue ser un simple acto simbólico. Las dota de seguridad y fuerza para dar el segundo paso, reapropiarse de ese espacio público del que están excluidas diariamente en una desconocida ciudad norteamericana de los años 50. Desde las calles exigirán justicia, tomarlas es ocuparlas, hacerse ver, ya sea mediante pintadas, protestas callejeras o respuestas violentas a los abusos sexistas. Porque, hermanas, ese mundo invadido por los hombres también las pertenece. Un punto a destacar de las Foxfire es lo heterogéneo del propio grupo, que podemos tirar de estereotipos, pero lo cierto y verdad es que en el grupo no falta una líder de pelo corto que casi seguramente sea lesbiana, una marimacho odia hombres, bellezas heteronormativas como la típica rubia tonta y la salidora del grupo. Quizá estos son solo meros personajes formantes del grupo, pero nos hace ver que el odio, las ansias de venganza y la conciencia de la desigualdad y el sexismo es perceptible en todo tipo de mujer, así como las ganas de luchar contra ello.
¿Fin de semana?
Mejor esa noche.
Otro día.
Podría.
Mirad quién viene, tíos.
Vaya, vaya.
A ver si hablan con nosotros.
¿A dónde vais, chicas?
Hola,
buenos
guapa.
Días.
Escucha, Violet, dicen que estás ligando con Jack, coqueteando con él, poniéndole
no,
ojitos.
No,
eso
es
no
verdad.
Nos gusta.
No sé de qué me hablas.
¿Qué
hace?
¿A dónde coño vais?
Creo que confundes tus sueños húmedos con la realidad.
Venga, quédate.
Lo pasaremos
bien. Demos una vuelta. No entres, vente.
Perdón.
Venga, guapa, no te vayas. Tengo que enseñarte una
qué
cosa.
Antipática.
Cariño, ¿a dónde vas? Tengo que enseñarte
dejadnos
una cosa.
En paz. ¿Dónde
vas? Sé lo que te gusta.
Venid, son unos gilipollas.
¿Me has llamado gilipollas?
¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Vale ya!
¡Vamos a darle una paliza! ¿Quiénes os habéis creído que soy?
¡Cabrones! ¿Roper? ¿Vinny Roper? ¿Eres tú? Parece que una chica te tiene a raya con una navaja, ¿eh? ¿No has oído? ¡Lárgate! ¡Lárgaos de una puta vez!
¡Margaret Sadowski! ¡Te estoy viendo, Margaret! ¡Suelta esa navaja inmediatamente!
Si la quiere, venga a buscarla.
Voy a hacer que te detengan, joven.
¡Váyase a la mierda! ¡No sabe qué ha pasado!
Sé lo que veo. Ve a llamar a la policía.
Señor Wall, todo ha sido culpa mía. Esos chicos me estaban molestando. Ellas solo intentaban ayudarme.
Por favor, señor. Estás expulsada. Estáis todos expulsados, todos.
No obstante, toda esta adrenalina en la que estás metida durante la primera hora de la película, viendo a chicas hacer cosas de chicos, se desvanece tras la salida de la cárcel de la protagonista. La horrible experiencia de su paso por el centro de mujeres, en el que vuelve a sufrir violencia, aunque en este caso cometida por otras mujeres, la lleva a convencerse de que la lucha por el cambio social está muy lejos de poder alcanzarse, por lo que la mejor opción es encerrarse en su pequeño mundo junto con sus compañeras. Así se marchan todas juntas a vivir a una casa medio abandonada en el campo, a la que llamarán refugio de nuestras sufridas hermanas, y a la que podrán entrar todas las que lo necesiten. De esta manera se comete, a mi juicio, el error, aunque siempre respetable, de salir de nuevo del espacio público para volverse a encerrar entre las paredes de lo privado en lo que parece ser una reproducción a pequeña escala del paraíso socialista. Esta burbuja estallará rápidamente cuando se den cuenta de que, por mucho que hayan creado su espacio utópico ideal en el que están a salvo, este se encuentra rodeado y supeditado por una lógica capitalista. Hay facturas que pagar, comida que comprar y desperfectos que arreglar. ¿De dónde sacarán el dinero?
Joder, esto no es lo que había soñado. Tenemos que encontrar una solución entre todas. En lugar de ello, nos quedamos de brazos cruzados y discutimos sobre cereales, mantequilla y ventanas rotas. Es ridículo.
Legs, cálmate.
Tu ansiedad me ataca los nervios. No sirve de nada preocuparse. Me paraliza, me asfixia. Quiero que hablemos. Que aportemos ideas. No quiero que nos comportemos como pobres niñas que tiemblan ante la idea de ser castigadas. Creedme, podemos hacer lo que sea. De acuerdo, Foxfire arde y arde. Debemos buscar el dinero donde está. Y está en los bolsillos de los hombres. Ese dinero nos pertenece.
Es difícil determinar si Foxfire es una película feminista o no. El contenido, claramente, a mí sí me lo parece, pero la narrativa, la manera de contarlo, al final vuelve a cometer los mismos errores de siempre. La mirada desde la que se nos cuenta no es transgresora, no reivindica la subjetividad de la mirada femenina ni feminista. Es el punto de vista al que estamos ya habituadas. Una mirada para el placer masculino adscrita a la normalidad establecida por el discurso heterocentrista. Pero tampoco debe extrañarnos. La película está basada en una novela de una mujer, pero su adaptación a la pantalla corre de la mano de un director francés, por lo que en parte se hace más difícil conseguir una perspectiva más cercana al imaginario femenino. Hay un discurso subversivo que acaba siendo castigado por un final claramente masculino, con cierto toque paternalista, haciéndolas ver que se han equivocado en la forma de hacer las cosas. Si bien la película tiene como función el empoderamiento de estas chicas, estas, a su vez, no dejan de recibir lecciones de los hombres, unas veces elegidas, como es el caso del viejo del parque que encarna la nostalgia de una revolución fracasada y del que rescata los ideales de una revolución social, y otras veces obligada, impuesta, la del empresario burgués al que tienen secuestrado. Aún así, Foxfire es una película que merece la pena ser vista, por ser uno de los mejores ejemplos de un grupo de mujeres respondiendo con violencia a todas las agresiones que sufren por pertenecer al género femenino.
I'm
dicen que de joven, Nana Saikawa, a quien estamos escuchando de fondo cantar a las Bad Girls, fue una bozozoku, es decir, que formó parte de una banda de tías malotas a las que unían sus motos customizadas y su pasión por la carretera. De hecho, se calcula que a principios de los años 80 llegó a haber cerca de 30.000 personas formando parte de estos ángeles del infierno nipones, y muchas de ellas eran chicas. Pero, sin duda, las pioneras pandilleras japonesas son las Tsukeba, que significa literalmente delincuente en femenino, en japonés. También de forma más específica, el término significa mujer que lidera una banda delincuente. El concepto se acuña en los años 70 e inicialmente está asociado a unos rasgos muy concretos. Son chicas malas adolescentes que llevan la chaqueta del uniforme con las mangas remangadas, usan calcetines de colores y el pelo lo llevan teñido y decolorado en tonos castaños o rubios ocres y, ojo a este ejercicio de resistencia a la objetualización, se alargan la falda hasta los tobillos. ¿Y a qué se dedican? Bueno, pues a lo típico de las pandilleras, a robar en centros comerciales, a tomar drogas de forma recreativa, a intimidar a otras chicas del instituto y defenderse a muerte entre ellas. La Tsukeban hunden sus raíces en las pandillas masculinas de los 60, conocidas como Bancho. La relación de estos malotes con los yakuza, los famosos y oficiales mafiosos japoneses, está un poco descompensada. Mientras estos delincuentes adolescentes esperan formar parte algún día de los grupos profesionales, los yakuza desprecian a los Bancho por ser simples aficionados. ¿Y las mujeres, mientras? Pues se aliaban entre ellas para apoyarse, defenderse y empoderarse. Se dice que la Alianza de Mujeres Delincuentes de Kanto llegó a agrupar a más de 20.000 chicas bajo sus estrictas reglas internas. Y, aunque no lo parezca, existe una continuidad entre esta cultura, de esta subcultura de las Tsukeban y la posterior y mucho más conocida de las Kogal. Esta, las Kogal, empiezan a tomar forma en los 80, pero es en los 90 cuando viven una explosión de popularidad. No solo en las calles de Shibuya, el distrito más guay de Tokio, sino también que reciben una atención desproporcionada por parte de los medios de comunicación. Y aquí, queridas Riot Girls Yankees, os tenemos que hacer una pregunta. ¿Os suena de algo todo esto, esta atención desmesurada de los medios? Bueno, las Kogal, la estética que usan es una falda del uniforme ultra corta, unas enormes calzas blancas arremolinadas en torno a las pantorrillas y se broncean la piel de una forma brutal, lo que supone un anatema total en Japón. Se infantilizan deliberadamente y usan unos accesorios, unos bolsos, unos complementos de apariencia muy pija. De hecho, estos complementos caros fue una de las cosas que llamaron más la atención de los medios. ¿Cómo podían hacer unas chicas de instituto muy jóvenes para costearse ese estilo de vida sin recurrir al robo y a la extorsión, como sí que hacían las Tsukeban? Bueno, pues en 1998, la periodista Yoshida Ruiko publicó Diario de una Kogal, donde Asuka, una de ellas, que prestó su pluma y sus experiencias a este experimento narrativo, explicaba, entre otras muchas cosas, cómo se lograba sacar unos $4.000 al mes a cambio de citas sin sexo con hombres de mediana edad. ¿Y qué tiene esto de subversivo?, preguntaréis. Pues la verdad es que mucho más de lo que parece. Es cierto que la visión occidental de Japón está plagada de tópicos, pero también es cierto que se trata de una sociedad muy jerárquica, donde la individualidad, ese valor aparentemente tan capitalista, pues allí tiene un punto radical. Y especialmente para las mujeres, de las que hoy en día todavía se sigue esperando y demandando de una forma muy aceptada, muy extendida, muy explícita, que sean prioritariamente madres y esposas. Y resulta que las Kogal son todo lo contrario. Están centradas en su autonomía económica y personal. Son mal habladas en un país, en una cultura, donde el lenguaje tiene un alto componente ritual. Y además es que tienen un estilo tan kitsch y accesible que puede ser adoptado por chicas de todas las clases sociales. Y además, recordemos que estamos hablando de principios de los 90, eran unas grandes adeptas a las nuevas tecnologías. Además, otro punto interesante de las Kogal es que son totalmente conscientes de formar parte de una subcultura femenina propia. Resulta que no existe un referente masculino, ni por imitación, ni por derivación de las Kogal, y ellas lo saben. Sus novios, para las heteros, se definen en función de ellas. Son los Gyaru Otoku, los chicos de las chicas. Uno de los aspectos que más llama la atención o llamaba en su momento de las Kogal, decíamos que era el uso del lenguaje. El japonés es un idioma muy relacional y contextual, donde las palabras se utilizan de forma muy diferente, se utilizan diferentes términos y diferentes construcciones en función de tu género y tu edad y de el género y la edad de la persona a la que te estás refiriendo. Bueno, pues resulta que las Kogal alteraban estos códigos y tendían a hablar como si fuesen chicos. Cuidado, que es que esto no es que fuese que se querían masculinizar. Al contrario, lo que hacían era cuestionar la definición de feminidad al no seguir la norma lingüística asignada. Podríamos estar hablando horas y horas de las Kogal o de cualquier otra subcultura femenina japonesa y, sinceramente, no llegaríamos a entenderla ni por encima. No solo por estar fuera de contexto, es que la posición de las mujeres subversivas, que de una forma u otra se convierten en tendencia o saltan al mainstream, o la de nuevo, Riot Girls, pues es que es una posición muy compleja, la verdad. Por ir acabando, una de las derivas más extremas de las Kogal son otra subcultura llamadas Ganguro, con G inicial. Rápido, por favor, si estás en internet, buscad imágenes de ella y vais a flipar. Entre otras cosas, eran tan radicales porque en Japón, como anunciábamos, uno de los atributos más asociados a la belleza femenina es la blancura de la piel. Y estas tías, las Ganguro, directamente se embadurnaban la cara de marrón oscuro. No es moreno, no es autobronceado, es pura pintura. Y también el propio término. Después de las Ganguro, la subcultura aún más extrema, buscad las imágenes ya en internet, por favor, porque son alucinantes, eran las llamadas Yamamba. Estas iban con la cara ya directamente completamente pintada de negro y el contorno de ojos todo alrededor de blanco brillante, con joyas brillantitos incrustados por toda la cara, el pelo de rubio platino o de fucsia claro y ropas de colores neón. El concepto, este nombre con el que ellas se autodenominan, Yamamba, recoge el nombre de una bruja del folclore, así la típica bruja fea que se parece un poco a la llaga rusa. Y ya sí, para acabar, quiero recomendar un género de ficción donde podemos ver reflejadas a estas subculturas de pandilleras japonesas. De hecho, la Sukeban tiene su propio subgénero cinematográfico dentro de la serie Z japonesa y, por supuesto, existen un montón de mangas. Por ejemplo, el más famoso Sukeban Deka, sobre una detective Sukeban, con misterio incluido. Y sobre las Kogal, de los mangas más interesantes y más representativos son Gals y su secuela Super Gals, que retratan sin condescendencia y con mucho humor la vida de estas chicas tan empoderadas y subversivas como consumistas e individualistas. Es que, así de contradictoria, es la vida de las pandilleras japonesas.
Estábamos escuchando I Wanna Be Where the Boys Are, de versión de las Runaways, de Venus and the Razorblades. Una versión que nos sirve de cama, de contexto musical, para hablar a nuestras escuchantas de grupos, de bandas, de superheroínas y villanas, conscientes de que lo superheroico lleva en el código, ya sabéis, el patriarcado, y que por mucho que Tormenta, Wonder Woman o la Viuda Negra lideren la Patrulla X o los Vengadores, si el millonario de turno, el patriarca de toda la vida, sigue en la escena es porque la misma esencia se nutre de esta, de este patriarcado. Porque por mucho que sofistiquemos las nuevas formaciones, la estructura permanece. Un género como el superheroico, donde hasta hace poco apenas se cuestionaba la esencia heteropatriarcal, quiero decir que se cuestionaba a un nivel público, a un nivel de quienes lo leían y demás. Es decir, era muy normal escuchar aquello de la historia es así, estas cosas son, ¿no? Patrulla X y Vengadores, pero también los Cuatro Fantásticos, una familia, la Hermandad de Mutantes Diabólicos, otra pseudofamilia, la JSA o la Liga de la Justicia Americana. Bueno, pues, por así decirlo, el género también ha traído al mainstream resistencias, bandas integradas únicamente por mujeres que podemos leer como curiosas excepciones, como síntoma de cambio, o poniéndonos muy optimistas como semilla revolucionaria. De lo primero que quería yo hablaros es de Las Liberadoras. Es una excepción, porque entre otras cosas es de los 70, 1970, de Roy Thomas y John Buscema. Bueno, en los 70 se atrevieron a hacerle una burlita simpática al Woman's Lib de una manera así, pues, sutil, ambigua. Imaginaos sobrevivir a la época de los cómics de lo que Mike Madrid llamaba muy divertidamente la era de las novias, es decir, aquello en el grupo siempre había una persona, una mujer, y que era normalmente la novia de, o algo por el estilo, ¿no? Bueno, para encontraros de repente en un episodio de Los Vengadores, titulado Come on, the revolution's fine. Venga, chicas, que la revolución está bien. Suena un poco de coña, ¿verdad? Bueno, iba un poco por ahí el tema. Entonces, un personaje se traviste de otro, una villana, la encantadora, se transforma en una colega superheroica, Valquiria, y comienza a meterles ideas revolucionarias a las Vengadoras. ¿Cuáles son estas? La Bruja Escarlata, la Viuda Negra, la Avispa y Medusa, de los Invisibles. ¿De los Invisibles? Sí, espera un momento, siempre me pasa con estos. Bueno, despiertan, sí, son conscientes del paternalismo y la sumisión de sus guiones de vida hasta dicha fecha, los 70. Aunque bueno, claro, los oscuros propósitos de liberación femenina quedarán eclipsados por las maneras de villana de la hechicera. Y a riesgo de que la brigada friki me maltrate más, no son los invisibles, son los inhumanos. Medusa, ahí está. Bueno, podemos reducir, lógicamente, este episodio a un mero despertar, anecdótica pelea de gatas, como también se ha llegado a decir, que bueno, en el fondo este tipo de episodios tiene que ver un poco con eso. No, son chicas en el fondo pegándose, ¿no? Cuando aquí a lo que estamos apelando es esa idea de hermandad. Pero permitidme destacar dos cosas. El precedente en el devenir superheroico de dos personajes, la Bruja Escarlata y la Avispa, que precisamente una más aburguesada de toda la vida, la Avispa, y la Bruja Escarlata, mutante venida de la Europa del Este, siempre ligada a su padre, Magneto, a su hermano, Mercurio, en fin, que se da cuenta de que en el fondo, en esencia, tiene unos superpoderes increíbles, pero una inseguridad, bueno, la han dibujado así, ¿no? Bueno, en los 80, en los 90 y en este siglo veremos que sí, la han dibujado así, pero ¿por qué no cargarnos alguna que otra realidad? Y la otra cuestión es que nunca antes, en una portada, se había leído a una heroína llamar a todo un grupo o a alguno de sus componentes cerdos chauvinistas. Y ahora la anécdota del siglo XXI. Tres décadas después, Peter David retoma, en los 2000, retoma a estas liberadoras en las páginas de Hulka. Esta heroína, que en la época, 2009, iba por libre, recluta a Blunin la Valkyria, la mujer invisible, bueno, a Susan Storm de los 4F, Tundra y una Skrull llamada Yasinda, vamos, un grupo de segunda. Entonces, lo que ocurre es que hay una cosa que plantea ella. Os he llamado porque una mujer sola es una mujer metiendo las narices donde no la llaman, pero un grupo se trata, cuando ya es un grupo, se trata de una protesta organizada. Esto es lo que entiende un poco Peter David por hermandad o por qué Hulka llama a sus compañeras. La cuestión es, y aquí es una de las ideas que yo traía, es lo que ocurre un poco con todo el tema asignado a los superhéroes, superheroína. Mientras tenemos todo lo que se conoce como ética de la justicia asignado al héroe, es curioso que la ética del cuidado siempre se plantee a la heroína. Y aquí es una de las cosas que creo que Peter David hierra bastante, bastante. Y es el hecho de que, en realidad, el héroe y la heroína completo, más allá del género, tendría que precisamente equilibrar las dos, ¿no? Y claro, lo que ocurre aquí, y precisamente es una de las cuestiones, por no hablar de un detalle bastante tremendo, y es decir, que dictador de turno se plantea sobrepasarse o intentar violar a Hulka. Esto es una de las cosas que pasan en uno de los episodios de este cómic, que dices tú, pero bueno, vamos a ver, Hulka, 2 metros, verde, enorme, súper fuerte, ¿estamos locos? Sí, esto pasa, ¿no? Y esto sumado, esto es anecdótico, pero la cuestión esencial es esa, es que al final, algo que si hubiera sido un grupo de chicos o un grupo liderado por héroes hubiera sido un tema de justicia, aquí se termina convirtiendo en una pseudo ONG y una causa humanitaria. Y esto, señoras, señores, escuchantas, está mal.
There's a creature in the forest.
Mama wants us to be stronger.
No quería dejar de mentar a las villanas. Es curioso porque ha habido recientemente varios grupos, varias iniciativas dentro de lo que podría verse como un hito, como puede ser Las Sirenas de Gotham, aunque ya el título te hace dudar un poquito bastante, donde tenías a Harley Quinn, Poison Ivy, Catwoman, pues revolucionando Gotham, ¿no? Pero luego la verdad es que era un poco tristeza que al final se terminaba convirtiendo algo así como compañeras de piso, un pseudo Friends y no llega a Sexo en Nueva York, pero casi. Algo que, por ejemplo, se intentaron con el Marvel Divas, tela también, simplemente también desde el título ya sospechemos, porque ahí sí que era un tema de dinámica Sexo en Nueva York con secundarias, además un poquito de segunda del tema Marvel, bueno, no digamos así, pero vamos, era un producto típico de programación de género o de lo que desde Marvel consideran que es una chica. Y lo que sí quería subrayar es a las cuclillos de Stepford. Las cuclillos de Stepford son las cinco que son una, la idea de la mente colmena, creadas por Grant Morrison para New X-Men. Son clones de Emma Frost, de la Reina Blanca, antes villana, ahora pedagoga, Y bueno, después de se sabe después que son clones de la buena de Frost. Pero lo interesante aquí llega es que precisamente estas cinco que son una terminan siendo trillizas porque hay dos de ellas que se salen, por así decirlo, de la norma. Y entonces ya esa mente colmena, esa fuerza de cinco, esa idea también muy de instituto, teniendo en cuenta que Patrulla X en el fondo habla de jóvenes diferentes en una escuela para dominar su potencial, sus poderes. Bueno, ahí había bastante potencial, por no hablar del guiño cinematográfico a Las Mujeres Perfectas o a esa película que también se llama Los Cumplillos de Stepford, que tiene bastante que ver con programación y desprogramación. Y abro debate con mis preferidas, que las he dejado para el final, pero por no ser redundante, siempre son las Amazonas, como hermandad completamente aislada y felices y contentas en la isla Temiscira. Y bueno, y las Holidays Girl, que las chicas Holiday fueron la primera iniciativa de Wonder Woman de empoderamiento de grupos de chicas. Entonces eran, las por así decirlo, las dos muy favoritas, que bueno, no vamos a explayarnos más con ellas, pero bueno, podemos abrir con qué os parece.
Yo quiero, antes de abrir el debate, traer algunas citas que creo que son muy interesantes y muy empoderantes y que ponen muy en primera persona, ¿no? En voz propia, ¿qué significa esto de las pandillas y de las bandas de chica?
China, autora del libro autobiográfico ¿Cómo escapé de una banda de chicas?
Estar en una banda nos hacía sentir poderosas. Nos llamábamos hermana las unas a las otras y era nuestra única familia. Un espacio al que recurrir para ser comprendidas. Nadie quiere escuchar mi historia, por eso me cabreo, porque no me dejan expresar lo que pienso, porque no es correcto que una mujer tenga rabia. Meteos la foto de James Dean y vuestros héroes por donde os quepan. Yo sufro igual o más.
Mary, protagonista de Yo fui una asesina en serie adolescente.
Y con estos aplausos, presentar a las New Camp Type Stories, que son aquellas que estamos escuchando de fondo y que es lo que han elaborado, tejido, son nuevas canciones para nuevas chicas. Entonces, bueno, esto es lo que te encuentras en el online, en un paquetito para Sangre Fucsia y presentarlas debidamente. Y podemos empezar, si queréis, después de estas interesantes citas, a debatir muy fuerte.
Yo tengo una gran pregunta.
La pregunta.
Obviamente es que las pandilleras son una realidad, tanto en su vertiente real como en su vertiente de ficción, de lo más interesante. Pero tampoco tienen una gran representación, no están muy extendidas las historias sobre pandilleras. ¿Por qué creéis que es esto? Esta fascinación por un lado y este ocultamiento por el otro.
Bueno, yo siempre voy como al lado oscuro de las cosas, ¿no? Yo creo que es porque no interesa, básicamente, y saber que hay grupos de mujeres que están empoderadas, que están unidas, ¿no? Que es también peligroso el hecho de que estén unidas y que van a por todas, no tienen miedo a nada ni a nadie. Entonces, en ese sentido, yo creo que es por lo que no está muy extendida sus historias y eso, básicamente. No sé tú, Reino Hueco, ¿qué piensas?
A mí una de las cosas que más me interesa especialmente de esa idea incluso ligada también al cuerpo, a esa voluntad aplicada a ser en el fondo una chica fuerte para lo que pueda ocurrir en el espacio público, es por lo que, por ejemplo, me gustaba esa idea de la proto Wonder Woman con las Holiday Girls. Es esa idea de no la superheroína, el poder, por así decirlo, no viene del fuera, del superpoder, ¿no? Si viene de dentro y precisamente no de una idea de individuo solo, ¿no? Sino precisamente en esa comunidad. Y eso es muy interesante, porque la idea de hermandad también creo que conlleva unos temas de lealtades que es interesante también en unos tiempos tan líquidos como los de ahora, en cómo traducirlo o cómo entenderlos, ¿no? Cómo se entiende la lealtad a día de hoy, teniendo en cuenta también que todo el tema de pandilla es curioso que no trascienda más allá de la adolescencia también, incluso en la representación, ¿no? Lo otro ya termina siendo un poco más una mafia, que no está mal tampoco, ¿eh? Mafias rosas, fucsias, es bien.
A mí me resulta interesante, de hecho, yendo a los estudios culturales y estas cosas así un poco, cuando nacen las subculturas juveniles como concepto, bueno, va ligado para bien o para mal al capitalismo en los años 50. Me resulta muy interesante, por ejemplo, los Teddy Boys, que se pueden considerar quizá una de las primeras subculturas urbanas con sentido propio, ¿no? Que mezclaban el estilo... eran chicos británicos de clase obrera que mezclaban el rollo de rock and roll de Estados Unidos, que estaba pegando fuerte con Elvis y todo esto, con la moda eduardiana británica, bien pija, bueno, o sea, de otro momento, muy elitista, ellos como desconfiguraban eso. Bueno, pues es que además de los Teddy Boys, eso, proto-rockeros, por así decirlo, había las Teddy Girls, su versión femenina. Eran mucho menos conocidas y... De hecho, lo que rompían es un tema sobre el que se ha escrito y debatido mucho, que es recuperar... ¿Por qué para ser considerada una pandilla o una subcultura tienes que estar en la calle? ¿Qué ocurre con las relaciones entre mujeres en el espacio privado del dormitorio? Por ejemplo, en los años 50, de una manera muy clara, en la casa, escuchando discos entre chicas... Bueno, las Teddy Girls tenían esta cosa de malota, de chicas de clase obrera que estaban en la calle y por eso tenían una malísima reputación y probablemente ninguna acabó casada, porque no, ya estaba mancillada de por vida. Pero bueno, esta dicotomía entre, quizá eso también respondiendo a la pregunta anterior, porque están más ocultas, porque se tienden a aplicar unas categorías para las bandas juveniles que a lo mejor, en el caso de las chicas, no se pueden seguir tan estrictamente, pero también puede haber bandas de chicas en la intimidad del hogar.
Yo pensaba también en lo que comentaba precisamente en ese libro, estoy muy de acuerdo, en Foxfire, cuando hay un momento que apela a la invisibilidad, al hecho de que no ser obvias para poder hacer en el fondo lo que de verdad quieres, ¿no? Y eso es una estrategia también. Siempre apelamos a la ocupación del espacio público cuando, claro, en lo público lo que vamos a tener siempre es el enfrentamiento abierto y de cara, ¿no? Y con como lo más no sé, la estrategia es menor, ¿no? Si bueno, o es más obvia o más que nada más tendente al digamos a que el resultado sea lo más pronto posible, ¿no? Visible y en el momento. Y dices, ya, pero esto exactamente para qué sirve, ¿no? Nos sirve para algo a un medio largo plazo. Y si en el fondo, bueno, tiene ese sentido de bueno, exactamente qué queremos, ¿no? Creo que es una de las cosas que también hay que plantearse a la hora también de entablar y tejer hermandades y demás.
Yo solo por terminar, referente a lo que has dicho, bueno, terminar y lanzar una pregunta, no sé, creo que no hay mucho tiempo, pero bueno, sí, para contestar rápidamente. Bueno, yo no, decir solamente que eso de la invisibilidad creo que es algo positivo a nuestro favor, es decir, puede permitirnos jugar con ventaja, sobre todo al principio, cuando, por ejemplo, como es el caso de la película, que ellas todavía no son conocidas, hacen pintadas, la gente dice, ¿quién serán las Foxfire? Seguro que es un grupo de tíos, son los del instituto de no sé qué, que nos están jodiendo, no sé qué, dicen los chicos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues es una, también una cuestión de reapropiarse de esa invisibilidad para poder tú hacer lo que quieres y jugar con esa ventaja. Os quería que, a ver si por Twitter nos dicen lo que sea, si creéis que el castigo por pertenecer a una pandilla y empezar ya a cometer determinados actos que están penalizados por la ley, ¿es más duro para ellas o para ellos?
Agenda Fucsia, hoy os traemos las duodécimas jornadas de cine y sexualidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Este año están dedicadas a un tema fascinante, la relación entre sexualidad, ciencia ficción y videojuegos y otras tecnologías que median en la construcción de los imaginarios y las prácticas sexuales. Las 6 sesiones tendrán lugar a lo largo de 2 semanas, entre el 16 y el 25 de marzo, aunque, debido a la huelga de estudiantes por estas tasas abusivas y reformas universitarias elitistas, pues quizá los días 18 y 19 de marzo se tenga que cambiar la programación. En todo caso, tendrán lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, en el campus de Canto Blanco, los lunes, martes y miércoles de 4 a 8 menos cuarto, y son totalmente gratuitas y abiertas. Podéis consultar todos los temas de debate y las proyecciones que habrá en cada jornada en el blog cinesexuam.blogspot.com.
Y ahora una invitación al pirateo. Bande de Fils o Bandas de Chicas es la última película de Céline Sdamma, directora conocida por su película Tomboy, la historia de un niño trans. Natalia Piñuel, aka Petula Yeye, que tuvimos por aquí con las Simex Noise, nos la recomienda. En sus palabras, 4 chicas de la hora que cogen el tren desde los suburbios para ir a París a bailar. 4 diamantes que gritan a los dirigentes de la casta, a los hombres que las rodean y presionan y hacen daño, que os jodan. Aquí estamos, no os necesitamos, no queremos vuestros referentes, no queremos vuestras mentiras, y Rihanna mola mil. Y la revolución, queridos, será mujer y nos pillará bailando juntas. Sometimes we video tape it. Then
we watch it and do it again. Bueno, esto se acaba, las Fuxes estamos a tope aquí en la radio, después de este programa de pandilleras, que ahora cuando salgamos del estudio vamos a quemar contenedores, a hacer pintadas y liarnos a pedradas con los chicos malos del barrio. Gracias Reino Hueco, Gaes y Loli DJ, y gracias a vosotras por estar ahí un viernes más.